Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticia de última hora en el mundo del deporte. El juez de la Audiencia Nacional deniega la cautelar a Pedro Rocha y no podrá presentarse a las próximas elecciones. Bruno Casar.
Sí, sentencia del juez de la Audiencia Nacional a la que ha podido tener acceso la cadena COPE y por la que se le deniega la cautelar solicitada por Pedro Rocha, que por tanto no va a poder presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, que se van a convocar el próximo 10 de septiembre. La inhabilitación de 2 años impuesta por el TAT, por tanto, ya es efectiva y solo un recurso urgente podría permitirle a Pedro Rocha ser candidato en las próximas elecciones a la Federación.
Gracias, Bruno Casar. Esa es la noticia de última hora con la que, insistimos, el juez de la Audiencia Nacional deniega la cautelar a Pedro Rocha, por lo tanto no se podrá presentar a las próximas elecciones a la Federación. Y ha llegado el mes de septiembre y con él volvemos a llenar despensas o frigoríficos. Abastecerlos nos sale más caro ante una inflación que, aunque sea moderado, sigue registrando precios nunca vistos en alimentos tan básicos como la leche, los huevos o el aceite de oliva. Carmen tiene 5 hijos y desde el Mercado Campillo de Valladolid nos ha contado aquí en Herrera en COPE cuánto le va a costar a su familia esta cuesta de septiembre.
Con respecto a la subida, o sea, sí, en general un poco lo que vemos es que antes venían a ser unos 100 euros a la semana y ahora se ha incrementado, sí, no suele bajar de 150. Si tienes que hacer una compra grande para llenar como nos va a tocar ahora en septiembre, yo creo que van a ser 200 euros.
Y las Islas Baleares se han convertido en las últimas horas en el epicentro de llegadas de pateras a las costas españolas. La más numerosa, una barcaza que ha llegado a Ibiza con un centenar de personas a bordo. Cristina Requena.
En las últimas 24 horas, 219 personas de origen magrebí han entrado a Baleares de forma ilegal en 8 pateras. La última ha sido localizada esta madrugada en la zona de la colonia de San Jordi, al sur de Mallorca. Se trata de la segunda patera que hoy alcanza la costa balear después de que un grupo de 101 inmigrantes, entre ellos 2 mujeres y un bebé, haya llegado esta madrugada a Ibiza en un solo barco de mucho mayor tamaño que las embarcaciones habituales. Además, durante la jornada de ayer fueron interceptados otros 93 inmigrantes en 6 pateras. Con esta nueva embarcación, en lo que va de 2024, han llegado a Baleares 2.853 inmigrantes en 168 pateras, sobrepasando las cifras del año pasado.
Y el PSOE ha activado la maquinaria interna de cara al Congreso Federal que el partido celebrará a mediados de noviembre en Sevilla y en el que Pedro Sánchez saldrá reelegido como su secretario general. En este cónclave, Sánchez busca acallar el malestar interno de las federaciones territoriales socialistas ante las cesiones a los independentistas por el cupo catalán. Ricardo Rodríguez.
La precipitada celebración del Congreso Federal es fiel reflejo del ninguneo de Pedro Sánchez al rechazo interno a un cupo catalán, porque ha negado a los críticos la convocatoria de un encuentro específico con todos los varones, algo que había solicitado al menos media docena de federaciones ante la trascendencia del acuerdo con Esquerra. Ferraz emplaza ahora a la disidencia a usar el Comité Federal este próximo sábado como espacio de debate. El malestar territorial es sintomático del desgarro latente ante un incierto panorama y como preludio de las batallas por venir en distintas federaciones. Muchos aguardan las explicaciones mañana de María Jesús Montero ante el Senado. Con todo, el círculo de Sánchez minimiza el guirigay al sostener que algunos líderes han reculado ya en sus alarmas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ponemos en marcha la última semana de carrera en la Vuelta a España. Bruno Casar.
Sí, con la 16ª etapa, 180 kilómetros que van a acabar en los lagos de Covadonga y que puede ser considerada la etapa reina de esta Vuelta Ciclista a España. Kiki Iglesias.
Desde las 12:50 en Luanco, otra prueba de fuego para los líderes de la Vuelta, mirando al cielo, esperando que no llueva o al menos que podamos ver un espectáculo de luces aquí en Asturias, en los lagos de Covadonga, con Ben O'Connor con 1.03 de ventaja sobre Roglic, un Roglic que debe seguir atacando para coger el maillot de rojo, y Enric Mas es tercero, pero con aspiraciones de ir para arriba.
Gracias, Quique. Pues desde las 4 de la tarde escuchamos en COPE Más el final de etapa, en la Vuelta al COPE con Eri Frade y todo el equipo.
Muchas gracias, Bruno, y recordemos esa noticia con la que empezamos este informativo, noticia COPE. Pedro Rocha no podrá presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. El juez de la Audiencia Nacional deniega la cautelar para el exdirectivo de la Federación. Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cierra el verano a lo grande con el festival más más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas. Especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3. Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas. Tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esta hora de la mañana son las 11:07, hablamos de lo divino y de lo humano con ellas dos. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con Paz Bernal. Hola, Paz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, ¿qué tal esas vacaciones? ¿Han quedado aquí? ¿Han ido al extranjero en la mejor de las posibilidades? ¿Han visitado Canarias, otras islas? ¿Qué tal? ¿Mucho calor o no?
Las mías están pospuestas hasta octubre.
Ah, bueno, mira, buena fecha para conseguir vuelos baratos, estancias baratas también y sobre todo nada de masificación.
Efectivamente, sí. Un poquito menos, por lo menos.
Uh-huh. Claro, porque todos nos vamos en agosto. Al fin y al cabo, nosotros que tenemos temporada, pues el único mes libre es agosto. Y vayas donde vayas, chico, pues, chica, está masificado. Por lo tanto, el mes de septiembre, el mes de octubre, sobre todo octubre, es fantástico para ir de vacaciones, que te vas tranquilita.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo que la más inteligente es la decisión de Paz, aunque probablemente ella se tenga que ir en octubre por lo mismo que tú te tienes que ir en agosto, por cuestiones laborales, porque hay gente que no coge vacaciones en agosto.
Oye, y Paz, ¿cómo es eso de que todo el mundo se vaya de vacaciones, vea a toda la gente de vacaciones y tú todavía no puedas, en fin, disfrutar de ellas? ¿Cómo es ese sentimiento?
Pues fíjate que cada día lo llevo un poquito mejor, porque cada día llevo un poquito peor esto del verano, de irte al mismo tiempo que todo el mundo. Yo creo que siempre te queda la magua de pensar, Dios mío, qué suerte tienen algunos, ¿no? Cuando los ves con las maletas o te mandan la típica foto del destino que han elegido. Pero tengo que reconocer que con el paso de los años, no, sabes, cada vez me atrae menos esto de salir. Y la envidia, sí, la tengo que reconocerlo, claro, cuando me llegan las fotos, ya te digo, siempre pienso, yo podría estar montada en esa avión.
Bueno, ya te tocará a ti, tú también pensarás, bueno, ya claro. Me tocará a mí, cuando ellos estén trabajando, yo estaré de vacaciones, ¿no?
Tú no sabes lo bien que sientas cuando el resto del mundo se le empieza a poner cara de seta después de un mes de trabajar a la vuelta de las vacaciones, cuando dices, ¿qué va a ser que me voy? Efectivamente, pero yo creo que sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que uno se va de vacaciones y cuando llega es que los mismos temas que dejó, los mismos problemas que tiene en este caso la región, no se solventan.
Están ahí.
Son iguales, están ahí. Sí, es decir, yo que había pensado, bueno, a ver si corro un tupido velo por la inmigración, imposible. Fíjate, el presidente del gobierno que ha anunciado un proceso jurídico contra el Estado porque dice que nos ha abandonado totalmente con la inmigración cuando hace una semana Por cierto, se reunió con Pedro Sánchez ahí en Lanzarote.
Y puso una cara estupenda, y los 50 millones que le prometió Pedro Sánchez le parecieron estupendos. Vamos, a mí esto de irse y volver con los mismos temas no me parece ninguna sorpresa. Casi todos los años, bueno, esta mañana nos hemos llevado una mini alegría o prealegría, suponiendo que vamos a tener una presidenta del Consejo General del Poder Judicial, pero salvo acuerdos muy puntuales, a mí lo de la inmigración me parece que ni ahora, ni en las próximas vacaciones, ni en la próxima década, esto va a tener ningún tipo de solución, sinceramente. Fundamentalmente porque yo creo que a nadie le importa. En el fondo, mientras hablamos de dónde colocamos a los menores migrantes que van llegando a Canarias o cómo está de colapsado el hierro, no estamos hablando de otras cosas igualmente preocupantes. No le quiero quitar ni muchísimo menos la importancia de lo que estamos hablando. Pero bueno, que en algún momento llegarán a un acuerdo, se solucionará, porque evidentemente se tiene que solucionar, y pasaremos a otro. Ahora sirve de cortina de humo, yo creo, en mi opinión, para otros problemas igual de graves.
La sensación que da es que la inmigración se soluciona cerrando las vías, que es lo que ha hecho el Mediterráneo, y fíjate lo que ha dicho ya el gobierno italiano. El gobierno italiano ya ha dicho ya que la presión migratoria no la tiene Lampedusa, que la tiene Canarias, tal cual, ¿eh? Lo ha dicho.
Claro, pero eso es que es exactamente lo que va a pasar una vez que, ¿cuándo se solucionará el tema de la presión migratoria en Canarias? Cuando alguien descubra una vía hacia otro destino menos...
Ah, pero para eso hay que cerrar la nuestra, pregunto.
No hay que cerrarlo, simplemente cuando los que organizan todas estas movidas de repente descubran otro destino menos gravoso o menos vigilado de lo que puede estar en este momento ya Canarias. Es que la realidad es así de triste. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, decía la canción, ¿no? Pues este es el problema, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Lampedusa, mira cómo estaba y mira cómo era el destino, y ahora parece que Lampedusa nunca existió.
Uh-huh. Que ha bajado un 60% la inmigración en Italia, ¿eh? Un 60%.
Claro, pero es exactamente lo que dice Carmen. O sea, ahora cuando esto sea titular durante todo lo que queda de año y el año que viene, pues entonces encontrarán alguna alternativa, porque en medio entre África y Canarias habrá unas cuantas patrulleras más, unos cuantos helicópteros más, que es lo que pasaba en el Mediterráneo. Entonces las mafias encontrarán otra alternativa, está clarísimo, porque además yo creo que esta que han encontrado ahora tiene un coste humano demasiado importante, incluso para la gente que comercia con la vida de estas personas. Yo creo que tanto muerto ya empieza a ser un poco cantoso, pues como
no,
poco.
No,
y entonces,
no,
bueno, pues efectivamente.
No lo sé, porque si resulta que la solución la ha puesto el gobierno de Italia, que es cerrando la ruta del Mediterráneo, no le encuentro otra solución, ojalá y la haya, que es cerrando también la ruta canaria. Es decir, y fíjate tú que en el fin de semana llegaron unos 50 pakistaníes y sirios.
Sí, iraquíes también, por lo visto.
Que nunca se había visto en la historia.
Sí, pero es que claro, yo creo que Italia, las connotaciones que tiene la ruta de Canarias no son las mismas que tiene la ruta del Mediterráneo. O sea, yo creo que estamos hablando de un nivel mucho menos intenso de peligrosidad, porque evidentemente el mar Mediterráneo no es el océano Atlántico, y porque las distancias también son diferentes. En ese caso era más fácil, pero aquí lo tienen un poquito más complicado, yo diría que mucho más complicado.
Lo que no sé es dónde está Frontex, o sea, dónde están los barcos del Frontex, que se supone que iban a ser los que iban a controlar las rutas de los barcos de migrantes, de los cayucos. Lo que pasa es que esto es como...
Pues probablemente...
Se da respuesta a algo y reaparece un otro tema de interés o de poco interés, porque yo creo que el problema de esto es que no despierta interés en las personas y en las instituciones implicadas en aplicar medidas correctivas.
Por cierto, que yo no sé si es una jugada maestra la del presidente del gobierno de Canarias, y dice que los centros de acogida no van a atender a un menor más que no venga con su ficha perfectamente cumplimentada. Parece ser que en el CATE, que es donde reciben a todos los inmigrantes menores o adultos, a partir de ahí se le debe hacer una ficha que no se hacía, solamente se enviaba un listado, se le preguntaba tú cómo te llamas, cuál es tu edad y demás, y se le enviaba un listado, pues a partir de ahora se va a exigir una ficha perfectamente cumplimentada para saber si es mejor o no.
¿Y quién la tiene que cumplimentar, Javier?
Pues la Policía Nacional.
Delegación del gobierno. La Policía Nacional que está...
Correcto.
Claro, es que... Pero es que yo creo que las amenazas, las argucias, los argumentos estos que está dando Fernando Clavijo no tienen una realidad concreta en el día a día. O sea, yo también puedo querer que lleguen con una ficha perfectamente cumplimentada, pero si solo tengo dos policías y llegan 500 personas, pues a lo mejor alguno se me escapa. A mí me parece que es de una hipocresía y de una dejadez pública y de una poca vergüenza que estén enredados todas las administraciones, hablo de todas, en este politiqueo de y tú más, o sea, a quien le viene bien recuerda que Fernando Clavijo tiene como socio al PP, que es el que no ha querido aprobar la modificación de la ley de extranjería, a quien le viene mejor decir que es el gobierno central, que es un desastre, pues entonces ponen... Yo creo que lo que está hablando Fernando Clavijo no tiene, o sea, este argumento de no voy a recurrir a la ley, esto no tiene aplicación, señor, si es que hasta hace, ya llevamos 2 años o más, ya ni me acuerdo, no hay jueces para tomar decisiones y para emitir sentencias y para que se cumpla la ley. Ahora de pronto toda la judicatura se va a parar para ver si tú incumples o no y te castigo con la ley de extranjería y con los inmigrantes. Yo creo que no es verdad, nos están vendiendo unas motos y un humo que intoxica hasta,
Y el hecho de que se tenga que respetar un protocolo que fue pactado en 2014 por el cual cada persona inmigrante que llegue aquí se le debe redactar un informe con todos sus datos de forma correcta, que no se estaba haciendo en los CATE, esto sí lo puede exigir el gobierno de Canarias. Es decir, hasta que no me asegure que es menor de edad...
Pero Javier, lo puede exigir el gobierno de Canarias y ¿quién lo tiene que materializar? 2014 acaba de decir, es decir, hace 10 años que se está incumpliendo la norma.
Exacto. Todos los días recibimos noticias de que llegan migrantes, que se ahogan en la patera, que desaparecen pateras. No le importa a nadie.
En estos 10 años ha sido justo cuando han empezado a llegar los migrantes a una de las islas a las que decíamos que nunca llegarían, al Hierro. Son 10 años que nos está incumpliendo la norma de cómo controlar esta situación y encima en la que esa situación se está agravando cada vez más, que no es por nada, pero en el Hierro tienen lo que tienen. Pobrecitos míos, tienen los médicos que tienen, los maestros que tienen, la estructura que tienen. Y no pueden ir a más.
A partir de ahora, la presión migratoria...
A no ser que les pongas, claro, a no ser que les pongas material, claro.
La clave es que a partir de ahora la presión migratoria se va a trasladar en el CATE, porque los inmigrantes tendrán que estar más tiempo ahí a medida que se va, pues, buscando información para rellenar esa ficha, ¿no? Fíjate que estuvimos hablando con la portavoz de Jupol y nos dijo que hablando del hierro, pues han estado 800 personas vigiladas por cuatro policías solo. Sin necesidad de tener que documentar.
Pero esas personas vigiladas, ¿para qué? Si es que ellos no han venido ni a robar, ni a asesinar a la población del Hierro,
pero mientras están en el CATE, necesita vigilancia, no porque vayan a robar, sino porque es así, porque debe ser así.
Pero yo creo que eso es el problema, o sea, eso es la gota en el océano, eso es lo menos importante. Los planteamientos que hay que hacer son planteamientos primero, a medio plazo, y segundo, planteamientos mucho más integrales, que claro que tenemos cuatro policías para vigilar un CATE de 500 personas, evidentemente, solo que esas 500 personas lo único que quieren es salir de Canarias, llegar a Europa y buscarse la vida, y ya está.
Y tú dices, hay cuatro policías para vigilarles, ¿y cuántos médicos hay para atenderles? ¿Y cuántos profesores hay para incrementar, o sea, para dar una formación que comience por enseñarles castellano para que puedan adaptarse al entorno y a la sociedad que les está que la sociedad les está queriendo acoger? O sea, y estamos hablando del CATE del Hierro, pero al CATE del Hierro están llegando malienses, la gente de Mali. No está huyendo solo del hambre, está huyendo de la guerra. Son de refugiados políticos. Es que Mali es un polvorín. De donde han salido ya las unidades militares que había de Francia, y creo recordar que también las unidades militares de España que controlaban la situación que se vive en ese país. Son gente que huye de guerras. No nos olvidemos de eso.
Lo mismo que le pasa a los sirios, o le pasa a los pakistaníes, o sea, es que la situación, por eso te digo que preocuparnos de detalles pequeños, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno de Clavijo con un menor cuando se presente en el Hierro, en la patera, y lo va a dejar en comisaría? ¿Se lo va a mandar por correo a
quién? Se queda en el CATE. Hasta que esté cumplimentada perfectamente esa ficha, se tiene que quedar en el CATE porque ya no van a recibir ningún menor o no menor
si
a través
no cabe,
de un listado.
Vale, y a ese
si
CATE
no cabe,
seguiremos...
Claro, pero es que esa es la clave, Paz. Si no cabe, la culpa,
Javier,
es del gobierno de España. Y ya no
a ese,
del
gobierno. Pero me da igual de quién sea la culpa. Es que está llegando a este punto de que a mí me trae al pairo de quién sea la culpa. Yo lo que sé es que son menores que seguirán llegando a un ritmo brutal. Cada vez que llega una patera a un cayuco, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a disparar el cayuco para que se unan a mitad del mar, para que no lleguen a tierra?
Claro, claro. Si es que al final, quienes sufren, claro, pues son ellos, son los menores, que tienen menos culpa de todo, claro que sí. Es así.
Exacto, sí.
Tú plantéate, tú piensa, yo es que el otro día lo veía porque estaba viendo a los hijos de unos amigos míos, y yo me planteaba, esos chiquillos de 7, 9, 10 años, que digo yo, que no tienen todavía media neurona en activo, la gente que está viviendo de esa edad, después de soportar situaciones personales y familiares que les han hecho que esa neurona no solamente esté activada, sino esté hiperactivada. Porque son gente que ha tenido que meterse en un barco, ver cómo se mueven los compañeros de recorrido, los compañeros de desplazamiento, ver cómo mueven, ver cómo les tiras al mar. Que el otro día, cuando se vació una patera en el Hierro, cuando la estaban limpiando, de repente descubrieron cadáveres que había en el fondo, que durante un par de días nadie los había siquiera echado en falta. Por Dios, son personas. Pues sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hablaremos mucho de inmigración, lamentablemente.
¿Seguro?
Oye, PAC, moción de censura a Santa María de Illés, tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de cinco partidos que van a formar parte del gobierno municipal en Santa María de Illés, que es tremendo, ¿no? Porque es el Partido Socialista, Unidos por Gran Canaria, Ahora Guía, Partido Popular y Coalición Canaria. Nosotros hemos estado hablando con el todavía alcalde Pedro Rodríguez. Y la verdad es que no salimos de nuestro asombro. Estamos intentando sacar el corte porque es que hay que escucharlo para que ustedes lo crean. Pues sabes que Pedro Rodríguez forma parte de Nueva Canaria. Pues culpa al presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez, y también Carmelo Ramírez, secretario de Organización de la Formación de Nueva Canaria, de estar detrás de esta moción de censura, de desbarcarlo a él que forma parte de Nueva Canaria, y de haber consensuado también la moción de censura con el Partido Socialista, con Chano Franquis. ¿Ustedes entienden esto? Porque se lo pregunté directamente, pero ¿me quiere decir esto, alcalde? Y me dijo que sí, tal cual.
Bueno, es que yo creo que Nueva Canaria ya ha demostrado que está en algo más que en una guerra entre ellos, y que además a mí me parece que la necesidad de renovación en una formación política es indispensable, y Nueva Canaria es el ejemplo de yo no me muevo de aquí. Román Rodríguez no se quiere ir, no me preguntes por qué, porque ya me parece hasta un poco delirante. y Carmelo Ramírez es exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Hay que avanzar, y yo sí creo que son tan cutres de sentarse en una mesa y empezar a conspirar ahí a lo pequeño y hacer esto. Un pueblo gobernado por 5 partidos.
Bueno, y si no te puedes fiar de uno solo, porque te pueden presentar una moción de censura y te puede mover la silla, tú imagínate cómo te vas a fiar de 5. Si cuando estás mirando fijamente a uno, te puede estar viniendo el otro por la espalda.
Hombre, difícil bueno. Gobernanza, ¿no? A pesar de que nosotros estuvimos hablando también con el responsable de la Junta Local de Coalición Canaria, donde decía, evidentemente, que nos va a decir que no va a haber ningún tipo de inconveniente, no va a haber ningún tipo de problema, a pesar de que son 5...
Lo ha hecho juradito por Dios.
Claro, 5 sensibilidades.
Juradito por Dios que yo no voy a poner ningún problema.
Está claro que 5 partidos políticos gobernando un municipio, aunque sea pequeño, como Santa María de Guía, pequeño con todos mis respetos, porque es muy grande con las bellezas naturales que tiene, pues la verdad es que fácil no es. Pero yo quiero poner el foco en Nueva Canaria. Decir que Pedro Rodríguez de Nueva Canarias se ha quedado solo y lo han traicionado sus propios compañeros de Nueva Canaria, la dirección de Nueva Canaria, que dijo además Román Rodríguez y Carmelo Ramírez, porque ellos han pactado esa moción de censura para desbancar a su compañero de Nueva Canaria, y todo porque él está inmerso en ese proceso renovador. Él apostaba por ese proceso de
está
renovador.
Está en el sector, claro.
Exacto, para que Román Rodríguez y Carmelo Ramírez dé un paso a un ladito.
Claro, pero ¿cuál es? Él está en un proceso renovador, y los dos personajes que están oponiéndose y que han dado lugar a esta situación delirante son los de toda la vida. O sea, ¿qué pasa? Que sí, pero,
bueno,
seguimos en el mismo
de
siempre. Nadie,
los de todos los siglos.
un poquito de por favor. Vamos a dar un paso a un lado, vamos a permitir que los delfines lleguen a estar al mando o a la gobernación de un partido, de un ayuntamiento, gente con nuevas ideas, con cabecita renovada. ¿Qué pasa? Que tenemos que comernos a los políticos de siempre para siempre.
Cuerpo a tierra que vienen los nuestros, fue lo que dijo en su momento Pío Cabanilla, y la verdad es que se ejemplifica perfectamente.
Creo que había otro político que decía, Dios me libre de los amigos, que de los enemigos me intentaré librar yo, ¿no? Pues eso.
Pues sí, en fin, vamos a ver qué pasa. Oye, por cierto, el precio de la vivienda, la mayor subida en España, aquí en Canarias, que no hace otra cosa que subir,
claro.
Y que cada vez pagamos más, a pesar de que el Euribor ha bajado, afortunadamente, pero el precio de la vivienda, hablamos de alquiler y también presión sí final, pues no es otra cosa que subir. Claro, los jóvenes se preguntan, pero así voy a tener yo un plan de vida, voy a tener un futuro. Es que es totalmente imposible, es que es tremendo, porque...
Pero es que ya ni siquiera tienes que pensar en tu futuro, sino si es que ni siquiera puedo ir a estudiar porque no tengo dónde quedarme y no puedo llegar ni siquiera a la universidad. O sea, el problema se está incrementando de una forma alucinante. Que no puedas ir a la universidad porque no tengas dinero, digamos, para pagarte una matrícula, que necesites las becas, tal. Pero ahora también vamos a necesitar becas para poder alquilar una habitación en un piso. Me parece alucinante.
Pero si no es solamente la universidad, yo no puedo cambiar de trabajo si eso me supone tener que hacer una modificación de mi lugar de estancia. Uh-huh. Porque ¿dónde alquilo una casa para poder ser médico, para poder ser policía, para poder ser maestro? Por hablar de tres profesiones que son de las más reconocibles, pero en líneas generales, cualquier intención que tengas de mejorar laboralmente viene motivado porque tengas un sitio donde te puedas quedar.
Pues sí, así es, eso es lo
y
que
no
está
es
pasando.
Y no es por nada, pero ahora mismo el tema de los alquileres, en cuanto llega el momento de renovar, te entra una especie de rum rum en el estómago que te hace ir al baño corriendo porque te sabes lo que te viene, o te reclaman la casa para ponerla en vivienda vacacional, o te suben el precio hasta puntos
desesperados.
Claro, y esto puede ser, pregunto, un espaldarazo para aquellas zonas que no están tan pobladas, que definitivamente, oye, se han expulsado lamentablemente, pero por lo menos pueden encontrar un lugar donde vivir no sé, pregunto, municipios alejados.
Y tú le dices algo a los ayuntamientos y al gobierno insular, al gobierno regional, que te ponga nueva línea de guagua para que puedas volver a llegar a tus lugares de desplazamiento.
Es que ese es otro problema con el que te vas a encontrar. Si te vas a Artenara, que Artenara está loco por tener más vecinos, evidentemente, si trabajas en la capital, o trabajas en el sur, no vas a hacer todo el día ese
nada, porque de Artenara a la capital, si no coges dos guaguas o tres guaguas, no coges nada. Y son dos horas de trayecto.
Sí, 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 salvo que vaya en coche privado, que es media hora, 40 minutos aproximadamente. En fin, ¿ustedes creen que va a bajar el precio de la vivienda una vez que se está aflojando un poquito el Euribor, que ha bajado también el Euribor o no?
No. Yo no soy nada optimista, la verdad.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, comienza el curso escolar, ¿no? Y al precio de la vivienda, pues habrá que incluir también lo que tenemos que pagar todos los padres y madres ahora por el material escolar, que eso sí que sube, ¿eh? Eso sube de manera considerable y hay que hacerlo sí o sí.
Sí, evidentemente. Pero bueno, esto también es el café de todos los días, ¿no? En este caso, de todos los años. Y eso que cada vez hay menos niños, menos matriculaciones, pero parece que eso no importa en el mercado. Lo importante es que el libro de su hermano no te sirva para el siguiente y que te gastes eso, una tonelada de dinero por familia por cada uno de los hijos.
Cada dos o tres años aproximadamente modifican los libros, pero evidentemente el contenido no, porque ya me dirás tú que vas a modificar en historia, será el mismo, matemática, lengua, por ejemplo, pero sí, digamos que cambien un poquito la portada, dibujos, fotografías y demás, y claro, tú tienes que comprar nuevo.
Sí, evidentemente.
Existe el libro digital, también, que es mucho más barato.
Claro.
Sí, pero
bueno, pues
estamos,
a lo mejor por ahí está el futuro.
No, sí. Hay un libro digital cuando estamos diciendo que se está llegando al punto de reconocer que el tema de la utilización de los móviles y de las tablets a nivel escolar, sobre todo es para los más pequeños, es contraproducente.
No, sí,
dime tú qué hago, ¿me voy al libro digital o no?
Y te puedo asegurar que el libro digital, porque lo utilizan mis hijas, es bastante cómodo, ¿no? No solamente que sea mucho más barato, compras la licencia y ya la tienes,
claro.
Pero más barato no, muchísimo más barato que comprar un libro de texto físico, digamos, ¿no? Y sí, es verdad, es cierto que es muy útil. Y también en ciertos colegios, pues te dejan manejar, en la medida de lo posible, pues las tabletas para que tú entres en ese libro digital. Evidentemente, vigilado para que no entres en otras páginas web, sino solamente en ese libro digital. O sea, que la opción existe.
Claro, como todo tiene su parte buena y su parte mala.
Claro, en un colegio, en unas conferencias que asistí hace un par de meses, un policía que es experto en el tema de vigilancia informática, él decía que él controla lo que navegan sus hijos en su tablet, en el ordenador y tal. Dice, pues a pesar de lo que yo le controlo, a pesar de que yo le controlo de manera que él sabe que está siendo controlado, pero no se sienta agraviado y tal. Dice, a pesar de eso, el otro día me dijo una cosa y le pregunté, ¿y eso cómo lo sabes tú? Y entonces se le escapó que los niños, a través de una aplicación informática aparentemente inocente, habían encontrado un hueco para abrir chats de conversaciones. Chats que, por supuesto, no estaban limitadas a los niños del colegio,
claro,
sino cualquiera de fuera. Dice, yo me quedé muerto, dice, porque mira que yo soy una persona que vigila, que controla, que sé. Dice, pues quien no vigile, no controla o no controle o no sepa que puede estar pasando por la cabecita y las manos de sus hijos.
Hay que tener mucho cuidado de esas entradas por la puerta de atrás.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues chicas, sí, lo tenemos que dejar.
Y habrá que tener mucha formación.
Sí, lo que pasa es que los hijos tienen más formación que los padres.
Sin ninguna duda.
Eso es lo que suele ocurrir. Tenemos que reciclarnos.
Sin ninguna duda.
Será hasta la semana que viene. Paz, a cuidarse mucho. Muchas gracias. Besos grandes.
Venga,
enormes.
Bueno.
También para ti.
Adiós.
Carmen. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:34 minutos y qué maravilla hacer buceo o snorkel en Canarias. Si no lo has vivido, ponte unas gafas, descubre la biodiversidad que hay debajo de nuestras aguas. Loro Parque Fundación, por cierto, nos recuerda que el calentamiento global está poniendo en peligro su supervivencia. Por eso ha organizado una cena benéfica para recaudar fondos el 11 de septiembre. Con las donaciones se podrá seguir realizando estudios y acciones para defender nuestros mares. Y si ellos lo dicen, que han salvado ya 2 especies de la extinción, pues la verdad es que es para tomárselo en serio. Todo el beneficio irá para Cambio, proyecto que estudia y protege nuestro mar. Todos podemos echar una mano yendo a la cena, que va a ser un evento muy, muy especial en los increíbles jardines del Hotel Botánico, simplemente aportando lo que puedas. Si entras en loroparquefundación.com, verás la forma de colaborar. En esto todos contamos, pon tu granito de arena.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va todo?
Hola Javier, muy bien. Pues mira, aquí ya recuperando otra vez la actividad normal después de la pausa de la niega.
Uh-huh. Pero tú notas que realmente se cargan pilas cuando uno cumple cierta edad, porque la alcalinidad, lo decía ayer de las pilas, hombre, se va agotando.
Yo creo que el truco está en la desconexión digital. Si eres capaz de olvidarte del móvil y correo electrónico, te aseguro que vas a recuperar pilas y mucho más.
¿Y eso es posible? ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Lo has conseguido?
Sí. Me fijé ciertas horas al día y el resto me olvidaba de las tecnologías. Prefería leer, escuchar un poco de música, disfrutar de las bellas costas canarias.
Mira, yo lo hice en 2020, que la verdad es que terminé, imagínate, el año de la pandemia, ¿no? Terminé tan hastiado de tanta información que estuve una semana con el móvil apagado. Una semana.
Hombre, yo tanto como apagado...
Sí,
no,
sí, yo lo hice una semanita.
Pero de mirarlo constantemente no, pero de mirarlo de vez en cuando,
eso, las cosas como son es...
Sí, es prácticamente inevitable, pero si eres capaz de eso, de decir, oye, lo importante es esto, y esto lo tiraré, no creo que se vaya a caer el mundo porque no conteste una llamada de aquí a media hora, no pasa nada. Entonces, de verdad que te relajes y se te pasa el tiempo muy plástico, la verdad.
Oye, uno habla de masificación turística, y la verdad es que para tener una idea de lo que significa masificación turística, yo creo que no se debe dar una vuelta por aquí, por Canarias, ni mucho menos, que tenemos unos números espléndidos en cuanto a llegada de turistas, ¿no? O sea, muchos, porque se multiplica incluso la población de Canarias pues por 7, por 10, por 10 no llegamos a tanto, pero por 8 aproximadamente, ¿no? Pero masificación turística es lo que se vive en algunos destinos, sobre todo de Europa, ¿no? Porque te vas a Roma, te vas a, yo qué sé, a Pisa, por ejemplo, o te vas a París, y ahí sí que hay masificación turística, y entiendes que esto hay que regularlo, hay que controlarlo, porque es imposible. Praga, por ejemplo.
Hombre, yo desde luego que esos ejemplos que das, porque aquí realmente no los percibimos, y hay que ser un poco más mundano, no vayamos a grandes capitales, pero si, por ejemplo, vemos estos episodios donde ves que la gente a las 7 de la mañana va a la playa costera del litoral del Levante español a poner su sombrilla porque no hay espacio material para pasar un día en la playa, es aquí, no lo vivimos. No. Es verdad que hay momentos puntuales, hemos visto, por cierto, actividades de ocio complementario, recursos turísticos, como puede ser, no sé, la entrada a Timanfaya o la Cueva de los Verdes, hemos visto el Lanzarote, pues estaturada, porque quizás no hay una ordenación de poner unas entradas previas y limitar un poquito el tema, y se ha visto, por cierto, cierta masificación muy puntual de lo que es en el resto del territorio, aparte que al final esta isla está muy fragmentado el territorio, yo realmente no lo percibo, y gracias a Dios no lo percibo, y espero que no sea así. Estamos viendo pues que estamos incrementando los turistas de un año para otro, casi 1 millón de visitantes más, y realmente no tengo esa percepción, y yo creo que al final eso es lo que hay que estudiar, ¿no? El que se pueda armonizar un poco y disfrute, uh-huh. y no parezca que esté saturado, que de momento a mí no me lo parece, pero en el momento en que habrá que sentarse y ver cuál es el cupo, y creo que habrá que ordenar, ¿no? Entonces, los espacios naturales deben ser ordenados y cuidados en ese aspecto, y evitar esa saturación, porque al final pues pueden degradar el propio territorio, ¿no? Si no hay un espacio adecuado y ordenado del mismo.
Sí, pero parece que ha quedado un poquito en aguas de borraja, ¿no? Esa manifestación del 20 de abril, hablamos en su momento del efecto champán, ¿no?, del turismo después de la pandemia, pues esto también ha tenido cierto efecto de escorche, ¿no?, efecto champán, con mucha espuma al principio, pero después se ha quedado absolutamente en nada, porque aquello se habla poco, se ha tomado pocos ejemplos o pocas medidas, ¿no?
Pero... sí, porque yo creo que al final aquello era un compendio de protestas que no estaban todas unificadas y al final pues realmente yo creo que no se sabía muy bien lo que se demandaba y no se sentaba realmente a estudiar. Es verdad que hay un problema pues que acuciaba un poco, que es el tema del turismo vacacional, que quizás es lo que más repercute en primer momento a la persona, porque ve que se pueden encarecer los precios de los arrendamientos o la carestía de pisos en algunas zonas muy turísticas, y eso sí que es una cosa pues que hay que ordenar, y creo que se está en ese proceso, pero al final luego uno protesta, pues el turismo me molesta, pero ¿por qué te molesta? O sea, ¿en qué te vas a molestar? ¿Te quitan sitio en la playa? No. ¿No te permiten que vayas a comprar tu supermercado porque está lleno? ¿Te han quitado las tiendas? No lo sé. O sea, ¿qué tipo de situaciones hay que ser un poco comedido y saber cuando uno protesta en qué se protesta, ¿no? Y de verdad que puede haber cosas puntuales que podemos ver, esto pues una degradación de espacios naturales, pues hay que ordenar, o actividades muy puntuales, pues ese incremento de los precios, entonces habrá que regularlo, pero protestar por protestar sin tener un mensaje definido, pues me parece que no es la medida. Y bueno, la gente pues se sumó a la ola, salieron ahí en abril y tal, y bueno, en eso estábamos, y ahora ¿qué ha pasado? Hemos visto algo, se han hundido las islas, porque habíamos tenido 1 millón más de visitantes en este año, pues creo que no. Nos está dando de comer, nos está repercutiendo en la calidad de los canarios. Hay buenos sueldos, pues seguramente sí, por eso al final pues la actividad no es tan mala como parecía, como nos hacían vender, cuando al final vemos que no, que al final pues que se reparte, que empapa y que mejora. Y yo creo que lo que hay que hacer es que sea un beneficio, que todo el mundo vea que repercute, que el dinero de los impuestos que se recaudan con el turismo, que está muchísimo, pues repercuta en las mejoras de las infraestructuras para el local. Eso es lógico. Si no lo vemos, pues es normal que protestemos, ¿no? Que al final nos cobran un montón a nosotros, que también somos turistas, que hemos pasado nuestras vacaciones en el sur, hemos pagado nuestros hoteles, hemos cogido nuestros aviones y están con impuestos, con IGIC por todo lado, pues al final queremos tener unas buenas carreteras o que salgamos a la avenida marítima y esté estupenda y las playas estén acorde con esos impuestos que pagamos nosotros y el visitante.
Dejamos atrás la temporada estival, todavía realmente nos queda pues algunos días de verano, ¿no? ¿En qué momento entramos ahora? ¿Septiembre, octubre? ¿Preparación para la temporada alta, Javier?
Hombre, yo creo que este es el momento adecuado para los privilegiados que no hayan cogido vacaciones, que las cojan, porque es el mejor momento. Los precios están más adecuados porque estamos saliendo la temporada alta del verano y todavía no hemos entrado en la temporada altísima del invierno, con lo cual este mes de septiembre y primera quincena de octubre es fantástico y es el momento en que hay que recapacitar y pues asentar los números que se han obtenido en la campaña hasta septiembre y lo que nos viene ahora, que ya anunciamos que va a ser muy bueno por las pues los, todos los factores y todos los indicadores, y sobre todo por cómo se están comportando las reservas, ¿no? Me parece que van bastante bien.
¿Llegaremos a los 18 millones de turistas? Estuvimos hablando a la primera hora del programa con Fernando Stani, el vicepresidente de la FED, y nos decía que sí, que podemos llegar perfectamente, que no es descabellado, ni mucho menos.
Bueno, yo no lo creo, porque al final sí es verdad que estamos aumentando, pero el reparto no es equitativo. Hay unas islas que están pues capaz tomando más masa turística que otras, y bueno, todas aumentan, pero no en unos números iguales, hay unas proporciones más que otras. Y ahora que al final, pues no creo que lleguemos a esta cifra, pero si llegamos, pues seguro que no va a pasar nada, sino alegría.
Bueno, pues lo contaremos. Javier, bienvenido, muchísimas gracias como siempre, un abrazo, buen día.
Un abrazo, hasta el martes que viene.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. O por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta el pino. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es una exposición, pues, diría que interesante, bonita, incluso ejemplificadora. Será en el Mogán Mall, exposición itinerante, se llama Canarias en el Olimpo, que permite es visibilizar a los deportistas canarios que han participado en las Olimpiadas. Vamos a Tomás Echenarve, que es el gerente del centro comercial Mogán Mall. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
Encantado de hablar contigo, Tomás. ¿Hasta cuándo vamos a poder presenciar, disfrutar de esta exposición ahí en el Mogán Mall?
Vale, pues esta exposición va a estar toda la semana en el centro comercial Mogán Mall, en la planta baja, en la sala de exposiciones, hasta este domingo. Uh-huh.
Y cuéntame exactamente qué es lo que vemos tú, que has tenido la oportunidad de disfrutar de ella, qué es lo que se ve en esa exposición.
Sí, Vemos varios estanciales en el cual podemos apreciar, bueno, toda la participación de los deportistas canarios en las Olimpiadas, tanto en las Olimpiadas como en las Paralimpiadas. Por lo tanto, para nosotros como centro comercial es un placer poder tener esta exposición y obviamente invitamos a todos los clientes que vengan a acercarse. También me gustaría destacar que en un principio hemos tenido que cambiar la ubicación debido al viento que hemos tenido, por lo tanto recordarles que es en la planta baja, en la sala de exposiciones.
Estamos hablando de una exposición fotográfica por encima de todo, ¿no?
Sí, una exposición fotográfica, la verdad, con fotos muy bonitas, con la historia un poco de los deportistas y en los años que participaron. Así que la verdad que es una iniciativa muy guapa.
¿Y qué tipo de fotos podemos ver? Es decir, ¿a los canarios en el podium con la medalla o, digamos, practicando ese deporte? Donde han conseguido...
Practicando el deporte, las dos cosas, los que no han obtenido medallas, porque recordemos que es la participación de los canarios en las Olimpiadas. Tenemos fotos de canarios que han ganado medallas y otros que han participado.
Oye, pues debe ser bastante bonita, sobre todo porque resalta los valores del deporte en cuanto a tenacidad, sacrificio y sobre todo la búsqueda de un objetivo por encima de todo, ¿no?
Correcto. Al final, vamos, son deportistas que se preparan, bueno, pues 4 años para un evento y al final es un poco lo que dices tú, ¿no? Es el premio a la constancia y al esfuerzo. Por lo tanto, como te comenté antes, para nosotros es un honor poder tener esta exposición en el Centro Comercial Mogán Mall.
Claro, ustedes ni se lo pensaron, ¿no?, desde que se lo propusieron en un principio.
Sí, la verdad que no nos lo propusieron no podemos pensarnos esto, ¿sabes? No solamente potenciar el deporte, que para nosotros es muy importante, y más conmemorar a los deportistas canarios que han conseguido este increíble logro de participar en las Olimpiadas.
Oye, y una vez que ves las fotografías, ¿no sorprende la cantidad de canarios que han logrado éxitos en las Olimpiadas? ¿Tú pensabas que eran tantos, Tomás?
La verdad que no. Uno es un poco ignorante, a lo mejor, en ese tema, y la verdad que es un orgullo poder ver la cantidad de deportistas canarios que han participado en las Olimpiadas.
¿Cuál ha sido esa fotografía que más te ha llamado la atención a ti, Tomás? De toda
pues la verdad que me parecen todas bastante guapas. Difícil destacar una, porque al final tenemos tanto hombres y mujeres que han participado. Entonces creo que no resalto una en particular, sino que vamos, destacar a todos los deportistas que han participado.
Oye, ¿suelen hacer exposiciones de estas características el Centro Comercial Mogán Mall o solamente son algunas contadas?
La verdad que sí, es primera vez que tenemos esta exposición de Canarias en el Olimpo. Es verdad que hemos tenido también exposiciones de arte en el Centro Comercial y nosotros siempre estamos abiertos a cualquier propuesta, la verdad. Para nosotros es muy importante dar visibilidad. Somos un centro comercial el cual tiene mucha afluencia, por lo tanto, para cualquier iniciativa, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a participar.
Hombre, somos un centro comercial bastante guapo, todo hay que decirlo, sí, y por el que pasa sí, muchísima
está
gente.
Está muy guapo,
¿no?,
también, y bueno, aprovechar de comentar un poco las actividades que tenemos ahora en septiembre. El sábado 14 de septiembre a las 6:30 de la tarde tenemos un show de los dinosaurios. Es un evento dirigido a las familias para que los peques de la familia puedan venir a disfrutar. También recordar que todos los viernes y sábados tenemos el show de la fuente. Comentar también el cambio del horario a partir de este viernes a las 9 de la noche. Así que incentivamos a todos los oyentes a que estén atentos a nuestras redes sociales y a las novedades que estamos comentando diariamente.
Oye, que todos los locales están totalmente ocupados, ¿no? Y con mucho éxito de ventas en cada uno de ellos, en el centro comercial.
Sí, la verdad que tenemos casi todos los locales ocupados ya, algunos que están ahí a punto de abrir también. Así que nada, les invitamos a pasar un buen día en el centro comercial. Tenemos restauración, tenemos de todo un poco, así que nosotros felices de recibirlo.
Y ya para acabar, Tomás, ¿se nota ese impulso turístico en la venta del centro comercial Mogán Mall? ¿Se nota que realmente los turistas salen, porque hay restauración también ahí, aparte del comercio tradicional? ¿Se nota que efectivamente hay gasto en destino ahí por parte de los turistas, Tomás?
Sí. Mucho turista extranjero, pero también muchos turistas locales también. Sí, sí. Sobre todo ahora en los meses de julio y agosto, el canario suele bajar al sur. La verdad que lo hemos notado y estamos muy contentos por las afluencias que estamos teniendo en el centro comercial.
Pues recordamos, será hasta final de semana, si no me equivoco, cuando tenemos esa exposición Canarias en el Olimpo, en el Mogán Mall, ¿no, Tomás?
Correcto, sí. Hasta el domingo 8 la tendremos. Así que nada, invitamos a todos los oyentes a que vengan a darse una vuelta al centro comercial y podamos hacer un honor a todos los deportistas pues canarios que han participado en las Olimpiadas.
Nos daremos una vueltita. Tomás Echenarbe, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, buen día. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero ¿y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso? ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Pues nada, recogemos los bártulos, nos vamos, será hasta mañana, Herrera en COPE Gran Canaria, que cierra esta edición del martes 3 de septiembre, por cierto. Mañana estaremos en la Villa Mariana, estaremos en Teror, hablaremos de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, porque saben ustedes que las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del Pino, están coorganizadas por el Ayuntamiento de Teror y también el Cabildo de Gran Canaria. Y estaremos mañana, estaremos el viernes y, como no, también el sábado con esa romería ofrenda a partir de las 4:10, 4:15 de la mañana aproximadamente. Marcelo Cordobés estuvo en la realización técnica, te habló encantado de la vida un día más Javier Benítez. Te quedas ahora con todo lo mejor que tenemos aquí en la cadena COPE, escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, en unos minutos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Hasta mañana! Couldn't find
could see the road that they walk.